Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez de los Santos. Antes les contamos cómo se presenta el día, cómo está el tiempo, y hoy sí que les podemos comentar que prácticamente en toda la península cambia, y además de forma importante, el tiempo. También bajan las temperaturas. Hoy, tomen notas, esperan precipitaciones que van a ser localmente fuertes y también persistentes a lo largo prácticamente de toda la jornada. En el País Vasco, en Navarra, en Huesca, en Lérida y en el extremo oeste de Galicia. Podrían venir además acompañadas de tormentas, así que no se olviden del paraguas, tampoco del chubasquero e incluso de una chaquetita, porque bajan las temperaturas prácticamente en todo el país. Los intervalos nubosos van a ser también corrientes a lo largo de la jornada en el sudeste peninsular y en Canarias. Allí, eso sí, nos esperan lluvias. En Madrid hasta ahora estamos a 12 grados, hace fresco en el centro peninsular, la máxima será de 20, siguen retrocediendo los grados en el termómetro, y hoy la máxima la localizamos en Murcia y en Palma de Mallorca con 28 grados. La mínima en León con 2 grados. Hasta aquí el tiempo.
Oye, ¿tú tienes un Dacia?
Sí.
Entonces tú sabes elegir muy bien. ¿Te puedo preguntar dudas?
Sí.
Qué guay, ¿no?
Sí.
Wow.
Yes.
Olala.
Olala.
Hay personas que saben elegir. Sé automovilista, cómprate un Dacia. Disfruta de la gama Dacia desde 7.200 euros con 5 años de garantía. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Mayo es el mes para ir de marcas.
Porque hasta el 25 de mayo en una selección de marcas de moda tienes un 20% de regalo.
Marcas como Gant, Scala Sport, Lauren Ralph Lauren, Pepe Jeans o Emilio Tucci, entre otras.
Recuerda, en mayo, 20% de regalo en marcas de moda para próximas compras.
El Corte Inglés, especialistas en marcas.
Vale, tengo los 15 puntos. ¿No les debería llamar ahora?
Si te lo preguntas, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bien, seguimos en esta segunda hora de la mañana en Es Radio. Hay mucho que contar sobre la campaña electoral, también sobre el abucheo al príncipe. Estas cosas de ir con los empresarios de un sitio a otro, modelo papá, pues no tiene más que estos problemas. Bien, es verdad que puede decir, ¿se entra en el sueldo? Bien, bien. Yo creo que en el sueldo del príncipe no entra que le abucheen, entra que le aplaudan. Pero yo es que tengo una idea distinta de la monarquía. Me parece que en la monarquía pues no se debe robar, que estás para que te aplaudan, que las niñas están para que dé gusto verlas y no para que dé asco, en fin, estas cosas, ¿no? Tengo una idea anticuada de cuando la monarquía era monarquía, supongo. O debe ser que me quedé en Sabino Fernández Campo, cuando la monarquía esta parecía una cosa decente y admirable. No sabíamos todo de la monarquía, pero sabíamos lo suficiente como para que resultara buena para España. El príncipe está solo y encima lo mandan ahí con Urkullu, que esto es como mandarlo a la selva. Y con los empresarios. Y se le plantan los de Bildu a montar el numerito, que no sabía si se parecían policías de proximidad o qué. O señores que tenían una emergencia. La emergencia la tenemos nosotros porque la ETA está legalizada. Esa es la emergencia. Pero en fin, se ha producido un fenómeno que parece del área de sucesos. Y yo creo que no es del área de sucesos. Muchas veces hemos dicho que la Universidad Española, si la cerraran, pero la cerraran un año o dos, no pasaría nada. España tiene más, el doble de universitarios que Alemania, con pues prácticamente la mitad de la población. O sea que algo estamos haciendo mal. Tenemos 7 veces más paro que Alemania, algo estamos haciendo mal. Tenemos una formación profesional que es infinitamente peor que la de Alemania, algo estamos haciendo mal. tenemos un paro juvenil que en algunas zonas de Andalucía llega al 90%, algo estamos haciendo mal. Pero la prueba de lo mal que está la universidad lo estamos viendo en esta historia que al principio parecía simplemente una historia de corrupción, en todos los sentidos del término. Pero, sinceramente, es que en la Complutense, que trae el nombre de la Compluto, es decir, de Alcalá, de la universidad, creada por el cardenal Cisneros, donde han estado Nebrija, los grandes talentos de nuestro siglo de oro, oro molido. Bien, ahora eso lo regenta, o es el barman de esa, de ese chiringuito, un hijo de Carrillo, lo cual ya, en fin, voy a evitar todos los chistes que se pueden hacer con el héroe de Paracuellos y el tráfico de cadáveres. Pero hay una cuestión que cuando aparecen cientos de cadáveres que hacinados, que al parecer han estado vendiéndose, digo al parecer porque como ahí rige la ley del silencio, yo tengo que pensar, naturalmente, que si alguien no se atreve a hablar es porque hay miedo, y si hay miedo es porque hay negocio, y si hay negocio es porque hay mafia. Pero ayer expelió o secretó una nota la Universidad Complutense del señor Carrillo diciendo que es que, claro, con los recortes, pero que ya estaba arreglado. O sea, que los recortes no impiden que se dé cristiana sepultura, bueno, no sé si cristiana, pero en fin, cristiana incineración a los cadáveres, una vez pues, que los donan a la ciencia y la ciencia pues aprende lo que pueda aprender. ¿En qué quedamos? ¿Estaban así por los recortes o a pesar de los recortes lo han podido arreglar? ¿Qué colección de falsarios? La universidad española está en manos de bandas que por departamentos impiden que eso funcione, que se enseñe, que llegue gente nueva. Están los mismos penenes que con Rubalcaba tomaron el poder en la universidad al llegar el PSOE al poder en los 80 y no lo han soltado. Se van reproduciendo como las amebas. Este escándalo de los cadáveres en la Complutense es algo más que un símbolo de la degeneración, de la descomposición, de la putrefacción de la universidad en España. ¿Pero qué universidad si tienes que ser de una banda para poder entrar en un departamento? Pero si las oposiciones se las hacen los mismos para los mismos. ¿Pero cómo no va a haber corrupción si está corrompida la función misma de la universidad? Que significa universalidad abierta a todos, cuando está en manos de bandas de gánsters departamento por departamento, que operan como bandas. En fin, la cosa empezó a destaparse por unas fotos del diario El Mundo. Ayer hubo una llamada anónima, bueno, de alguien que quiso que se distorsionara la voz en el programa de Dieter Brandau. Y luego hemos tenido, hoy aparecen más testimonios, de gente que ahora dice, uy, pero si es que olía muy mal. Ah, olía muy mal y no lo denunciabais. A mí lo que más me llama la atención es que hay dos partes en el departamento de anatomía en la Complutense, la 1 y la 2. Todo parece que se desarrollaba esta especie de lo que parece un tráfico de cadáveres para en la 2. ¿Y no lo sabían en la 1? ¿Y no lo sabía el decano de la facultad? ¿Y no lo sabía el rector? Pues entonces tendrían que dimitir, bueno, si tuvieran decoro y vergüenza, tendrían que dimitir hoy todos. No, una nota, ay, es que los recortes, es que se jubiló un señor, ya, ya, pero esto llevan años haciéndolo cuando no estaba jubilado. Ay, los recortes, pero ya está arreglado, luego no son los recortes. Es que ahí había un negocio que vendían trozos de cadáveres para hacer pues ejercicios, que si de dientes, que si de articulaciones, no, si la ciencia habrá avanzado a lo mejor, no sé, pero por eso no se cobra, porque eran cadáveres donados gratis a la ciencia para que estudien los médicos, no para que los revendan, que esta es la cuestión de fondo. En fin, dice Carrillito que ha abierto una investigación. Quiere decir que la ha cerrado. Estaría bien que Bert, ya que no sirve para nada, ya que el Ministerio de Educación es uno de los grandes fiascos del gobierno de Rajoy, pues hiciera una investigación, porque existe una cosa además que es la alta inspección del Estado y otros mecanismos de control que se supone que alguno hay. Para esto sirve la autonomía de la universidad, para que en un departamento de anatomía de la Complutense se puedan vender cadáveres sin que nadie meta la nariz a pesar de lo mal que huele. Para esto. Dice, no, los recortes de plantilla que había que hacer allí. En fin, les damos los datos que tenemos. Habrá más, y en los próximos días habrá más. ¿Lo sabremos todo? Pues no lo sé, porque entre las bandas, y repito, el comportamiento de la universidad se parece más a las mafias que no a la universalidad, que es lo que tiene que ser el hecho universitario. Donde estén los mejores de cada sitio y que vengan a enseñar los mejores de cualquier país, que eso es la universidad. Pues claro, eso y lo que hay, pues no tiene nada que ver. Vamos con ello y luego volveremos a la campaña electoral y al acto del príncipe de Asturias en Bilbao. Tiene mérito el hombre, porque en mala compañía y aguantar esa gentuza, tiene mérito. Manera de celebrar los 10 años de matrimonio. Vamos con ello.
El 19 de mayo arranca un evento único en nuestro país, la Feria de Mercado Laboral Virtual, creada por la comunidad laboral trabajando.com, Universia y patrocinada por Banco Santander. Entérate de todas las oportunidades de forma fácil y sin barreras en feriamercadolaboral.trabajando.es.
La Universidad Complutense de Madrid ha abierto una investigación sobre el hacinamiento y la venta de cadáveres sin control en el Departamento de Anatomía Humana 2 de la Facultad de Medicina. La universidad se compromete a retirar los cadáveres por una funeraria antes de terminar la semana y reconocer la falta de personal. Los cuerpos hacinados habían sido donados a la ciencia y con ello se ha podido comprobar que se hacía negocio alquilándolos o vendiéndolos por partes. En ese radio, una persona cercana al departamento y que no ha querido desvelar su identidad explicaba cómo se actuaba en la universidad. Además, varios profesores afirman ahora que en la facultad había olores en la zona que no eran normales.
Sí, se han utilizado para cursos irregulares, para cursos con financiación irregular y que han recibido dinero de manera irregular. El responsable, en principio, es Pepe Sanz. Es quien organiza los cursos, es un profesor de anatomía y embriología humana 2 y es quien organiza los cursos y quien percibe el dinero de las empresas privadas que son quien contratan. Luego, claro, el profesor Mérida es culpable en tanto en cuanto no pone fin a esto y tiene conocimiento de ello.
En verano, sobre todo, los olores son bastante desagradables y es importante saber lo que pasa y depurar responsabilidades, yo creo.
Es que no era normal el olor y todos los trabajadores cuando pasamos por ahí lo decimos, pero no hasta ese punto.
¿Y nadie decía nada? ¿Y nadie ha dicho nada en todos estos años? Porque esto lleva años haciéndose. Yo no sé lo que el Mérida este, hombre, este es el jefe del departamento, la responsabilidad suya es total. Si el técnico este, llámese Sanz, tiene una responsabilidad directa o tal, pero si todos lo sabían, todos olían y todos callaban, todos son responsables, unos por acción y otros por omisión. Y esto se está haciendo en más sitios en España. Porque como el control de la universidad es nulo, las universidades tienen autonomía para celebrarse en canuto. Para que haya premios Nobel, no se preocupen que no haya autonomía. El que quiere investigar tiene que irse al extranjero. Entonces, en estos casos siempre en España echamos en falta al Estado, como dice Mariano, al Estado. Bueno, pues el Estado, o sea, José Ignacio Ver, debería girar visita a la Complutense para comprobar esa morgue hedionda e improvisada. Una cosa es que no tengan respeto a los muertos y otra cosa es que los vendan. Porque en la falta de respeto, ya decía León Felipe, para enterrar a los muertos cualquiera sirve. Cualquiera menos un sepulturero, no sabiendo los oficios los haremos con respeto. A lo mejor la gente corriente tiene más respeto por los muertos que los que todo el día andan con ellos a vueltas. Bien, pero venderlos cuando han sido entregados gratis por la familia, eso no. Eso ya no es solo falta de respeto, eso es la mafia. Pero hombre, si trafican con los vivos, ¿cómo no van a traficar con los muertos? Pero si la selectividad se aprueba en un 93%. Pero ¿qué va a haber allí? Pues lo que hay. En fin, vamos con lo de la campaña electoral, con Elena Valenciano, que ahora resulta que quiere que pida perdón Mariano Rajoy por el resbalón de chuleta absurdo que le dio a Cañete. Es decir, que por sacar la pata la metió hasta el corvejón y luego ha huido. Lo hemos visto a la hora en que tenía que estar ayer en nuestro programa cogiendo tomates en la zona sur de Extremadura. Me alegro por los tomates y tal vez por su campaña. Ahora, que no nos venga Elena Valenciano a hablar de que tiene que pedir perdón a todas las mujeres, también a las asesinas de León. ¿Pero qué sandez es esta? A todas las mujeres. Hay mujeres buenas y malas, como hay hombres malos y buenos. Y hay circunstancias que permiten que una mediocridad, si lleva faldas, llegue a algo. Elena Valenciano, sin ir más lejos. Pero como en el PP no tienen media torta, porque están arreolizados, quiere decir emasculados, eunucos, nadie ha preguntado por los negocios particulares que denunciaba aquí el viernes y por los problemas con Hacienda de la candidata socialista. Es que de verdad, lo de la derecha española no es normal. Pero en fin, que está encantada ahora Elena Valenciano, va a hacer un comunicado como si resulta, no sé, que en España van a poner el burka a todas las mujeres. ¿Por qué? Como no tienen nada que argumentar, no tienen programa electoral, no tienen nada, lo que tienen es una historia de corrupción y de desgobierno monumental, los 8 años de Zapatero, pues tienen que inventar algo. Zapatero se inventó la guerra civil, que la quería ganar 70 años después de haberla perdido un abuelo suyo, los otros 3 la habían ganado. Esta hora se inventa, no sé, que esto es Irán o algo parecido. ¿Qué cosa tan siniestra, tan grotesca y en definitiva tan corrupta? ¿No tiene otra cosa que hacer la señora Valenciano? No, pero si es que son politiquillos de todo haciendo.
El PSOE podría emitir a lo largo de este martes un comunicado consensuado con los líderes socialistas europeos condenando el machismo y criticando las palabras de Arias Cañete. La candidatura socialista de Valenciano ha encontrado en el comentario del candidato popular un filón para su campaña y desde la dirección del PSOE no descartan que le pueda pasar factura en su objetivo de convertirse en comisario europeo. Elena Valenciano, durante un mitin en Vigo, acusaba a Mariano Rajoy de jalear a su candidato.
Defiendo una Europa en la que los trabajadores y las trabajadoras nunca más vivan la precariedad y la falta de derechos. Y defiendo una Europa, compañeros y compañeras, en la que nunca más el machismo domine, nunca más el machismo de Cañete y de Rajoy, nunca más.
Bueno, a Rajoy se le puede achacar que tiene desprecio por el género humano en general, pero no discrimina, ¿eh? Lo mismo discrimina a... es decir, no hace ni caso a Ortega Lara que a María San Gil. Nunca más dice, o sea, es que son de tercera división. Y si no llega a hacer el comentario ese estúpido Arias Cañete, ¿cuál hubiera sido el comentario de Elena Valenciano? O sea, que no haya discriminación. Habéis estado 8 años en el gobierno, 5 millones de parados, la quiebra total, la corrupción absoluta. Yo los socialistas los tolero mejor cuando no los oigo, pero en cuanto los oigo reconozco que me pongo de los nervios. Digo, pero ¿cómo tiene cara esta tía que pertenece a la aristocracia del felipismo y del zapaterismo? Aristocracia, claro, aristocracia porque ha corrido el escalafón, no porque sea de los aristós, de los mejores. No, no, esto es de medio pelo, todo, intelectualmente de ínfima categoría. Es que estos mítines, es que antes no los daban ni los concejales en los ayuntamientos pobres. Que había que coger un concejal a lazo porque no se cobraba. Tenéis que votar
porque tenéis que votar. Votarnos a nosotros. Vale, bien. Pero ojo, que enfrente, en el área hortofrutícola, también han estado finos. Es que Arriola está alcanzando la medida de su incomparable capacidad, también para introducir la pata hasta el corvejón. Pues no comparan el socialismo con la muela del juicio o el sarampión. Sacan un muñeco, un monigote, es una cosa sórdida, siniestra. ¿Pero a qué cerebro se le ocurren esas cosas?
Sí, mientras tanto el Partido Popular lanzaba ayer un vídeo comparando el socialismo con el sarampión, el acné o sacarse las muelas del juicio. Miguel Arias Cañete continuaba su campaña en Extremadura al tiempo que Mariano Rajoy acudía a un acto en Sevilla. El presidente del gobierno se dirigía a los votantes socialistas y les acusaba de no enterarse de lo sucedido en el país en los últimos años.
Lo que nos jugamos en estas elecciones son dos cosas. La primera, ¿quién va a defender en Europa los intereses de los españoles? Y la segunda es si en España mantenemos la senda de la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo, o si volvemos al pasado del Partido Socialista. Eso es lo que nos jugamos en estas elecciones.
Bueno, pues que es lo único que pueden vender, pero aquí viene el muñequito con el sarampión, que es el sarampión del paro. Bueno, y recordemos al príncipe de Asturias, que vaya aniversario de boda que le han dado en Bilbao. Eso pasa por acudir, repito, como siempre, de la mano de los empresarios y no de la mano de la política, que es para lo que tendría que estar. Esta mezcolanza de los negocios, las comisiones y eso que llaman pomposamente la sociedad civil, que hoy en día el nacionalismo no existe, pues no proporciona más que quebrantos, problemas. Hombre, pues si estás limpio, no te metas en estos engrudos. No porque le abucheen, que eso le honra. No, sino por ir a estos actos.
Ocurrió durante una entrega de premios a la excelencia en la integración profesional en el Teatro Arriaga de Bilbao. El príncipe Felipe, acompañado por el lendakari Íñigo Urkullu, entraba en el recinto cuando un grupo, entre los que había varios parlamentarios de Bildu, gritó a favor del derecho a decidir. Posteriormente desalojaron la sala.
Erabakitzeko eskubidea Euskal Herriarentzat.
Menos mal que se subtitulan a sí mismos. Derecho a decidir, aclara. Qué cosa, señor. Pero, en fin, no entiendo la política de la zarzuela, como no entiendo a los suicidas que se van al viaducto. Pero como llevan esa línea y se han empeñado en encaramarse, mira que lo puso difícil Álvarez de Manzano. Pues todavía hay quien que se encarama y se tira. Hombre, vete al pirulí, que es el síntoma también de un suicidio general de la sociedad española. No, no, tiene que ser en el viaducto. Pues esto es que es imposible hacerlo peor. Pero bueno, nada, ahí andamos. Vamos a línea directa. Príncipe, como conduce poco, no le quitarán los puntos.
No, no le quitarán los puntos.
A lo mejor se puede beneficiar de línea directa.
También, sí. Seguro que si entra en consultatospuntos.com, mira y observa sorprendido que tiene esos 15 puntos. Así que lo que tiene que hacer es...
Mira, Leti.
Llamar al teléfono de línea directa y a partir de ese momento va a pagar menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bankinter.
Vamos a ver cómo está el tráfico en toda España en general, pero especialmente Madrid, hoy que es un día de cambio de tiempo. Tania, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora, de momento, encontramos normalidad en las carreteras con algo más de tráfico en la Avenida de la Ilustración, en el Paseo del Prado con la calle Alcalá, y en la M30 a la altura de Avenida de América y O'Donnell, algo más denso, eso sí, a la altura de Avenida del Mediterráneo. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. En la DGT está Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora les vamos a pedir que circulen con cuidado. Hay tráfico lento con paradas intermitentes. Hay nivel amarillo en la entrada a Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, en Móstoles y luego en Alcorcón, debido a un accidente a la altura del kilómetro 14. Hay otro accidente en el kilómetro 7 aproximadamente en el entorno de Campamento. Ténganlo en cuenta. En la entrada a Madrid por esta A5 también hay tráfico lento en la carretera de A Coruña entre Majadahonda y El Plantío. En sentido entrada van a encontrar dificultades en la carretera de Barcelona en el corredor del Henares y en la M40 en los tramos habituales hacia el norte. Cuidado a esta hora también en la provincia de Barcelona. El tráfico es lento en las rondas. Van a encontrar tramos difíciles hacia el nudo Llobregat y hacia el nudo Trinidad. Y además en la provincia de Vizcaya, en la AP8, cerca de Zaldívar, hay una incidencia a la altura del kilómetro 77. Hay que circular con cuidado por la zona, insistimos, en sentido Cantabria. Es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, ayer hubo un debate que fue todo lo contrario del de Cañete y Valenciano, no por bueno, sino por tumultuoso. ¿Y qué, de qué se habló allí? Pues de lo único que hay que hablar, en España a propósito de Europa, de España. Pero vamos a ver, ¿qué piensan que es Europa? Pues Europa es Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Gran Bretaña y un montón de países del este. O sea, ya no sabemos ni cuántos ni cuáles son, porque van cambiando, van naciendo, los recupera Rusia, los devuelve, coge una parte, en fin. La noble Polonia, católica Polonia, nuestra amiga, bien, ahí está la pobre sufriendo como de costumbre, pero en fin, los cinco países de toda la vida de Europa, pues son los cinco países que hay. Pues Inglaterra, Francia, Alemania, España y Italia, y eso es lo de siempre, y no ha habido más cambios en los últimos 500 años. Hombre, unos hemos venido a menos y otros han venido a más, pero estas cosas cambian también. Y entonces, en el debate, ¿de qué se habló? Pues de Cataluña, hombre, lógico, uno de los la nación, estado más antigua de Europa, que es España, porque se está despiezando. Por cierto, sin que Mariano dé señal de alterarse. Así que ayer se debatió, pues, un poquito. Claro, un debate entre seis no es un debate, es un gallinero. Si están a coro, pues es un orfeón, pero como no pueden estar a coro, y además unos son separatistas, otros anti, bueno, pues un poquito de follón, tampoco mucho. No sé cuál habrá sido la audiencia, pero barrunto que no habrá sido tumultuosa. Vamos con Mariano Alonso y Tania Lastra a contarle estas y otras cosas.
Los segundos de PP y PSOE, González Pons y Ramón Jáuregui, y los cabeza de lista por Izquierda Unida, UPyD, Coalición por Europa y Esquerra, participaron ayer en un debate a seis en Televisión Española, de nuevo marcado por un formato cerrado que no favoreció el debate. Cataluña y el desafío de los independentistas centró alguna de las intervenciones más animadas. Escuchamos a González Pons y Josep María Terricabras de Esquerra, al socialista Jáuregui y al candidato de CiU, Ramón Tremosa.
No voy a polemizar sobre esto, señor Tremosa, porque a mí me gusta que a Cataluña le vaya bien. Y, de hecho, le digo, a nosotros nos parece que estamos mejor juntos y somos de los que no quieren que se vaya nadie de aquí.
A mí me alegra muchísimo oírle decir que desea que a Cataluña le vaya bien. Lo digo porque entonces no querrán vetar la presencia de Cataluña en Europa, no desearán que quedemos como un ectoplasma, ¿verdad?
Pero si allí donde hay una comunidad étnica o lingüística o cultural o política, hay que crear un Estado, tiene usted que admitirme que la Unión Europea tendría que seguramente desmontarse en torno a 50, 60 Estados. Yo no creo en ese modelo. Yo creo en una Europa en la que podamos compartir un modelo federal.
Esto no ahuyenta las inversiones, es más, atrae inversiones con la perspectiva de tener un país normal y eficiente y no como lo que hoy ofrece es la marca España.
Que la marca Messi ofrece mucho, digo, porque que yo sepa, de Cataluña lo único que se conoce por ahí es el Barça, y del Barça sus derrotas recientes y el contrato, el mayor contrato de la historia del fútbol a un futbolista que está en los peores momentos. Desconozco si el cardenal de Barcelona, que tanto protestó cuando el Madrid, en la mejor operación desde el fichaje de Di Stéfano, ha hecho, que es la compra de Cristiano Ronaldo al Manchester United, por 70 millones de euros protestó. Ahora, este tío, Messi, cobra 40 millones al año. 20 netos, que son España, por la voracidad de Montoro, son 20 netos, 40 brutos, mínimo. ¿Y el cardenal lo ve bien? A pesar de perder en casa la Liga con el Atlético de Madrid, pues nada, que sigan ahí. Pero esto de las comunidades étnicas, ¿qué pasa? ¿Que esto de las razas todavía le parece a Jáuregui que es de curso legal? ¿Qué es eso de las comunidades étnicas? Entonces París no podría existir porque ahí se ven blancos, moros, negros y amarillos, no muchos, pero también hay alguna, bueno, pálido, como son los chinos, que decimos amarillos, no sé por qué, más bien pálidos. Entonces, ¿qué es eso de comunidad étnica? Claro, es que dirán, es que es vasco, claro, están dándole vuelta siempre a la raza superior o diferente o no sé qué.
Dice un país normal, Cataluña un país normal. ¿Pero cómo va a ser un país normal sometido a la dictadura en la que no dejan a los padres elegir ni en qué idioma se pueden escolarizar sus hijos? ¿Pero va a ser un país normal? ¿Un país cuya proyección exterior depende de un club de fútbol corrompido hasta el tuétano? Por favor. En fin, Alberto Núñez Feijóo, que es de los varones territoriales, de los más pimpantes, pues ayer hizo una propuesta.
Alberto Núñez Feijóo ha propuesto una política de concertación entre los dos grandes partidos sobre el sistema sanitario y el gasto que supone para las comunidades superior, ha recordado, al 40% de sus presupuestos. El presidente gallego, que presentaba ayer en Madrid al director de la Organización Nacional de Transplantes, ponía sobre la mesa el nombre de Felipe González para llevar a cabo este propósito.
Felipe González sería hoy, sin duda, uno de las personas con su experiencia y con su sentido de Estado más adecuadas para presidir, ¿por qué no?, una gran propuesta de la viabilidad del sistema sanitario público en España.
Bueno, esto reconozco que es original. A mí Felipe se me ha ocurrido para cualquier cosa menos para los trasplantes. Imagínense que nos trasplanta a México. Ya están en trasplantar a los toros las costumbres mexicanas y eso puede acabar muy mal, como los narcocorridos. Pero la idea de fondo, que es que tenemos un sistema sanitario que hemos desarticulado y nos cuesta el doble de lo que nos debería costar, siendo la mitad de los presupuestos de las comunidades autónomas, está llena de sentido común. Ahora, yo mantendría lejos a Felipe González, se llevó una comisión y estamos en las mismas pérdidas. Bueno, pero si dice Felipe González, Aznar y Perico el de los Palotes, pues bien. El problema de fondo es que el estado de las autonomías es una porquería ruinosa e insostenible, lesiva para la nación y ruinosa para nuestros bolsillos. Y donde más se ve es en la sanidad, pero no solo ahí, la que la educación, mira cómo está la Complutense, vendiendo cadáveres. En fin, la juez Alaya.
Mercedes Alaya asegura que está en la parte final de la instrucción, pero que aún no ha concluido la trama política, la que afecta a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a cinco exconsejeros. En un segundo auto, la magistrada se ha vuelto a oponer al despiece de la causa, como le pide la Fiscalía. Además, Alaya ha rechazado la petición de anticorrupción de suspender las 25 declaraciones de imputados previstas para esta misma semana, aunque sí ha aceptado retrasar la declaración del presidente de Unicaja, Braudio Medel, hasta el próximo día 5 de junio.
Bien, las cajas estaban tomadas por políticos y sindicalistas. Cuando hablan de control del sistema financiero, recordemos que la mitad del sistema financiero español no es que estuviera controlado, es que estaba en sus manos. Políticos y sindicalistas. ¿Qué han hecho? Robar. ¿Qué han hecho? Arruinar lo que eran unas cajas, el Monte de Piedad, creado para que los pobres no tuvieran que pagar intereses. Que para eso la creó el padre Piquer, el primer Monte de Piedad que se crea en Madrid hace siglo y pico. Dice, bueno, pues fíjate, a quien más falta le hace es a mí, decía el presidente y se lo llevaba. Ayer jugaban los de Caixa Penedès, que como diría el separatista catalán, en una Cataluña normal procedieron a robar la caja. O sea, normal. Bueno, y atención, porque en estas elecciones europeas el petardazo lo puede dar Francia. Las encuestas que hay, no es que sean triunfos los euroescépticos, es que triunfa lo más parecido a Podemos y a Izquierda Unida que hay en Francia, que es la extrema derecha. Y no exagero en absoluto, lo más parecido a un programa de extrema izquierda en España es la extrema derecha francesa.
François Hollande se hunde en los sondeos ante el auge de Marine Le Pen, cuyo Frente Nacional supera por primera vez en intención de voto a la izquierda y a la derecha francesa. Un 54% de los ciudadanos galos considera que el euro tiene más inconvenientes que ventajas y solo el 40% aprueba la pertenencia a la Unión Europea. En 50 días como primer ministro, Manuel Valls ha visto caer su popularidad en 10 puntos.
Bueno, pero está haciendo lo que tiene que hacer. Yo no sé si esto servirá para algo. Ahora, a la hora de echarle la culpa a alguien, los franceses no son distintos de nosotros. Bueno, son distintos. Nosotros nos echamos la culpa a nosotros mismos y ahí le echan la culpa a Alemania. La costumbre de pelearse cíclicamente, cada 30 años, una guerra. la Unión Europea ha servido para que los franceses y los alemanes no se maten y nos arrastren a la matazón, que no es pequeño asunto. Pero si se rompe el eje franco-alemán, lleva camino de romperse por el euro, olvídense de la Unión Europea. Habrá otra cosa. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa.